Estamos en comunicación con Viviana Beigel. Ella es parte de Sumex, una ONG, bueno, conocida ONG local. Viviana se anotó justamente en la audiencia pública que todavía se está llevando adelante, Laura. Lleva 6 horas y 38 minutos esta consulta que ha hecho parte de la Corte, y remarco esto, parte de la Corte, para debatir los alcances del artículo 152, inciso 3, de la Constitución de la Provincia de Mendoza respecto a los requerimientos, las exigencias, los requisitos que tiene que tener una persona para poder ser propuesta por el Ejecutivo Provincial para ocupar un lugar en la Corte. Hola Viviana, ¿cómo estás? Cristian Ortega y Laura Lescano te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida Viviana, un gusto saludarte.
Gracias.
Hola, perdóname, no te escuchaba bien. Bueno, vos estuviste esta mañana, yo escuché un ratito, bueno, escuché en realidad bastante, pero quería que nos resumieras brevemente tu intervención. ¿Cuál fue tu postura respecto a los requisitos para ser juez supremo, no?
Bueno, estoy un tanto cansada porque la audiencia ha sido bastante prolongada. Terminó a las 3:30 de la tarde y comenzó a las 9 de la mañana, así que escuché las posiciones de casi más de 40... abogados, personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, ex jueces, integrantes de colegios de abogados de otras partes del país. Así que bueno, ha sido una audiencia muy interesante en cuanto al contenido que se debatió y en cuanto a las posibilidades de interpretación de un artículo de la Constitución provincial que determina cuáles son los requisitos para ser ministro o ministra de la Suprema Corte. En principio, mi intervención se centró más que nada en qué implica el ejercicio de la abogacía, detallando de qué manera los abogados y las abogadas litigamos en tribunales, de qué manera se ejerce la profesión a través de la defensa de los derechos de nuestros representados y representadas, de la necesidad de que la interpretación se realice bajo los estándares de derecho internacional de derechos humanos, que se tenga en cuenta la perspectiva de género, que entiendo yo que cuando se ejerce efectivamente la profesión de manera libre y representado intereses de diversos ciudadanos, de mujeres, de niños, de niñas, adolescentes, de trabajadores y trabajadoras, de los distintos roles que cumplimos los abogados y las abogadas en el ejercicio de la profesión, es ahí donde se adquieren las capacidades, las habilidades, la idoneidad, las perspectivas de género, los derechos humanos, porque uno va comprendiendo cuál es el sufrimiento de esas personas que concurren a los tribunales a reclamar por sus derechos, a pedir, por ejemplo, cuando han perdido el trabajo y reclaman por una indemnización digna o por un niño o una niña que reclama una cuota alimentaria frente a un poder judicial que muchas veces no da respuestas. Y en esas no respuestas, los abogados y las abogadas que litigamos vamos conociendo qué transformaciones son las que necesita nuestro poder judicial y de ese modo tenemos la idoneidad necesaria para integrar un tribunal que define las políticas judiciales justamente y que define cuáles son las modificaciones y de qué manera van a funcionar los tribunales provinciales.
Bueno,
así que básicamente esa fue mi exposición.
Bueno, y claramente para vos la reciente nombrada jueza no está cumpliendo con el requisito.
No, desde un principio señalé que la doctora Day nunca ejerció la profesión libre de abogada. El requisito son 10 años de ejercicio de la profesión de abogado o abogada y eso no se cumple, tampoco ha sido magistrada durante 8 años, así que en función de cuál es la interpretación del ejercicio profesional, que es este que les digo, estar en tribunales, subir y andar por los pasillos con los derechos de los clientes, litigar, asesorar, demandar, defender, querellar. Es decir, uno tiene que trabajar en un caso concreto para poder ser abogado de una causa. Y esto nunca lo realizó la doctora Day.
Viviana, ¿qué análisis, qué lectura te merece las distintas manifestaciones a través de documentos, de comunicados que mujeres del Frente Cambia Mendoza han expuesto en torno de que se está hostigando a la doctora Day por tratarse de una mujer. ¿Qué lectura te merece este tipo de análisis?
Mira, yo creo que se trata, primero estamos hablando de mujeres que pertenecen a Juntos por el Cambio, evidentemente no tienen independencia para nada respecto de una fuerza política que está impulsando la postulación, y creo que cuando una mujer integra organizaciones de los feminismos, tiene que tener esa independencia para poder mirar si el candidato o la candidata va a defender los derechos de las mujeres, de las diversidades y demás. Estas mujeres que han hecho este planteo de ninguna manera tienen independencia, forman parte de Juntos por el Cambio, y me parece que cuando uno analiza el perfil de la doctora Day y observa claramente que ella en ningún momento ha manifestado haber hecho ni siquiera un curso de la ley Micaela, y no tiene la más mínima idea de lo que se trata la perspectiva de género, porque cuando se le preguntó en la audiencia del Senado cuestiones relativas a este tema, no solamente no las contestó, sino que cuando dio una sola respuesta, la dio de manera incorrecta. Entonces, me parece que si las personas, mujeres que integran las fuerzas políticas, no son capaces de distinguir esto y tener la independencia necesaria para poder analizarlo, la verdad que la opinión me parece totalmente sesgada, y me parece que no tiene tampoco la validez necesaria como para poder hablar de cuestiones de género en este sentido. Los cuestionamientos respecto de la falta de perspectiva de género en los magistrados y en las magistradas ha sido tanto para varones como para mujeres, como para... si hubiera cualquier otra identidad sexogenérica que quiere ocupar un cargo y no tiene perspectiva de género. No tiene que ver con el candidato o la candidata, sino con su idoneidad y su capacidad. Entonces, lo que se está pretendiendo hacer con ese cuestionamiento es utilizar las cuestiones de género para tapar que la doctora Day no está cumpliendo los requisitos constitucionales.
No llama la atención, Viviana, que sea algo tan burdo, ¿no? Teniendo en cuenta... que la duda estaba planteada desde antes, la jura está a las apuradas, ya escondidas, como lo admitió el gobernador ayer, da la sensación de que el oficialismo en este caso está dispuesto a ir incluso contra su propio relato de defender la república, institucionalidad, el Mendoza como una isla dentro de Argentina... por sus formas. Es una cosa muy rara. ¿No te llama la atención también esto desde lo político?
Mira, no me llama la atención porque he visto muchas veces que en nombre de la República se atropella la República y que en nombre de la Constitución se atropella la Constitución. La verdad que me parece un discurso que ha sido utilizado muchísimo por diversos sectores de la política que pretenden o hablan de transparencia y después son los gobiernos más corruptos que tenemos. Así que no me sorprende para nada, es una cuestión discursiva que tapa la realidad de lo que está sucediendo. Y bueno, lamentablemente han postulado una candidata que no cumple con los requisitos constitucionales, porque bien podrían haber propuesto otra candidata que sí cumpliera con estos requisitos constitucionales y que quizás también tenga afinidad con el oficialismo o con quien sea, y no hubiesen sido estos los cuestionamientos.
¿Cómo sigue esto, Viviana? ¿Tenés una... Yo sé que no hay nada escrito respecto a esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podría seguir este tema?
Yo entiendo que el plenario de la Corte debería resolver o interpretar ese artículo, esa cláusula constitucional, conforme a los criterios que entiendan. Creo que la audiencia no es vinculante, sí aporta distintas visiones, y bueno, los ministros de la Corte podrán tomarlo o no tomarlo. Tendrá que haber un fallo plenario. Esperemos que los ministros que no se presentaron hoy en la audiencia finalmente aporten su postura en el plenario. Y bueno, veremos cuál es el resultado de ahí y en base a eso, ¿qué resulta con la doctora Teresa Day?
Respecto a las formas, este plenario no tiene un plazo, me imagino, para resolver. Tampoco ¿Hay una obligación de que la Corte resuelva este tema realmente o podría no hacerlo?
No, la Corte está, ha convocado este procedimiento y tiene que emitir un fallo.
Ok, pero no hay plazos en todo caso para esto, ¿no?
La verdad que no sabría decírtelo porque es una instancia que no es habitual.
Correcto.
La audiencia pública. Uh-huh. Así que, bueno, eso habría que consultarlo con los ministros de la Corte a ver en qué plazo piensan resolver.
Y en este esquema es donde entraría en todo caso, bueno, obviamente Teresa Day no participaría del plenario, claramente, ¿no? Eso lo
entiendo que no debería, pero no lo sé. Tampoco está definido porque, según entiendo, ha presentado una excusación respecto de la cual no hay resolución aún.
Okay.
No te sabría decir tampoco cuál es la postura que va a tomar Teresa Day.
Viviana, ¿quiénes de integrantes de la Corte, ¿no? ¿Quiénes participaron y quiénes no?
Estuvieron presentes el doctor Julio Gómez, el doctor Mario Daro y el doctor Omar Palermo, el resto de los ministros no estuvieron presentes.
Ni siquiera Dalmiro Garay, presidente de la Corte.
No, no.
Bien.
No estuvo presente.
Bien. Y explicabas un poco a qué pasa después de esta audiencia, que no es vinculante. Ahora, ¿esto cómo se define? ¿En un plenario? ¿En un tribunal? ¿Cómo se define qué pasa a partir de ahora?
El voto plenario es un voto que hacen todos los ministros. Uh-huh. En general, cuando hay una sentencia de la Corte, dicta sentencia a la sala, ¿sí? Pero en este caso se ha establecido que la sentencia la va a dictar el plenario, es decir, todos los ministros de la Corte.
Perfecto. Viviana, ¿corre en riesgo un fallo que lleve la firma de la doctora Day?
Mira, yo creo que un fallo de la doctora Day, dado los cuestionamientos que tiene, es probablemente susceptible de nulidades y de planteos de la parte que considere que no corresponden, porque, bueno, no está constituido el tribunal de la manera regular en la que debiera estar constituido. Entonces, sí, obviamente va a generar muchos planteos en virtud de estos cuestionamientos por la falta de cumplimiento de los requisitos.
Viviana, ¿quita legitimidad que no hayan participado ministros que, si se quiere, pertenecen al ala radical, ¿no? Como así se ha establecido, al menos mediáticamente, ¿no? Que en la Corte hay un ala peronista y un ala radical. En este caso, ¿quita legitimidad al debate que no hayan estado presentes ministros representativos de esa fuerza política?
No creo que le quite legitimidad. Lo que sí me parece es que hay un sector de la Corte que está escuchando a la ciudadanía y otro que no. Y bueno, habrá que ver cuál es la postura que toman los ministros después. O sea, me parece que la legitimidad de la audiencia está dada por todo el procedimiento notificado adecuadamente, convocado, y no veo ningún problema de legitimidad. Lo que sí me parece es que hubiese sido mejor si estos ministros y todas las personas que responden a otra postura se hubieran presentado y hubiesen escuchado lo que la ciudadanía tenía para decir.
Viviana, ha sido muy amable, ha sido muy clara en tus conceptos y te agradecemos mucho el tiempo.
No, gracias a ustedes.
Chao, hasta luego, gracias.
Que tengas muy buenas tardes. Viviana Beigel conversaba con nosotros, abogada, integrante de SUMEC, la asociación especializada en derechos humanos de nuestra provincia.